Ya hoy que pudiéramos recordar, que creo que todos vemos la pancarta cada domingo, cada día que venimos a la iglesia, y esa era la intención de colocarla a la entrada, pero quería traer a vuestro recuerdo algo que fue lo que estuvo motivando el hecho de que pudiéramos poner este lema de Levántate y resplandece para este año 2018. Todos aquellos que tuvisteis los informes por escrito de Iglesia y que estuvisteis en la reunión que tuvimos como pastores con la Iglesia y después a lo largo de algunas semanas, comenzando en el mes de enero, tuvimos la ocasión de compartir el porqué de ese lema, levántate y resplandece. Y decíamos, y en la diapositiva que está a continuación, decíamos que el hecho de pensar en levántate y resplandece venía como consecuencia de algo, como consecuencia de que queríamos que la pasión por el Señor y la vuelta a ese primer amor fuera algo que cautivara nuestros corazones y nuestros pensamientos, que nos llevara a buscar más y más el reino de Dios y su justicia, convencidos de que eso debía inundar nuestras mentes y nuestros corazones para que así pudiéramos levantarnos y resplandecer en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestros hogares, en medio de los lugares donde cada uno de nosotros estamos durante la semana, o sea que en el trabajo, que estéis en casa con la familia, que los jóvenes en sus estudios, incluso los niños en el colegio, que pudiéramos ser testigos de eso. Esta mañana me ha sorprendido en la clase de discipulado, he estado de visita, he estado acompañando al grupo de mayores, y justo al final de la clase Raúl comentaba justo lo que tenía por escrito, que a veces queremos pensar en qué significa eso, que pueden significar algunas frases que tenemos como frases hechas, y a veces podemos estar diciendo una misma cosa, pero todos y cada uno de nosotros tener nuestros propios matices o detalles y estar entendiendo algo diferente. Y lo que Raúl comentaba es, necesitamos saber cuáles son las marcas de un cristiano, cuáles son aquellas cosas que tenemos en nuestras vidas y que son una marca identitaria de nuestra personalidad como hijos de Dios. ¿Por qué nos llamamos cristianos y qué define a un cristiano? Hasta aquí hemos estado hablando acerca de ese Dios grande, inigualable, incomparable, Padre, Hijo y Espíritu Santo que han marcado nuestras vidas y la historia. Hemos estado hablando del Dios eterno, del Príncipe de Paz. Hemos estado hablando de ese Dios que va delante nuestra como una bandera, ese Dios que nos provee de todo. Hemos estado hablando del carácter de Jesucristo, de cómo Jesús se dio por nosotros y cómo, asumiendo los nombres de Dios, Jesús también vino a impactar este mundo y nuestras vidas. Y cómo el Espíritu Santo quiere ser continuidad de la acción de Dios en nosotros cada día y cómo Él quiere que reflejemos su fruto. Y hasta aquí hemos estado hablando de eso y espero que hayamos captado todo eso y que podamos incluso, si queréis, ir a YouTube y hacer un repaso de todos los temas que hemos estado hablando, si queréis. Pero pensando precisamente en esas palabras que Raúl compartía, queríamos comenzar ahora una nueva serie de predicaciones y enseñanzas acerca de cómo hemos de vernos como cristianos, qué debe marcar nuestra persona, qué debe marcar nuestras vidas, y hacerlo a la luz de una carta, la carta a los Filipenses, que es una carta en la que Pablo se deshace en elogios hacia la iglesia amada en Filipos, pero una carta que también nos deja entrever el carácter que Dios quiere seguir formando en esos hermanos, en la propia vida de Pablo y como extensión en cada uno de nosotros. Siempre cuando afrontamos un estudio más o menos desde el punto de vista exegético y hacerlo de forma sistemática, siempre podemos y debemos preguntarnos qué tiene que decirnos una carta que se escribió hace más de 2000 años de Pablo, que está encarcelado cuando la está escribiendo y que está pensando en un grupo de hermanos en Filipos, una ciudad que no tiene nada que ver con nosotros, en una iglesia que está siendo perseguida de manera física, que está siendo perseguida por un régimen como era el Imperio Romano, que está empezando a acusar a los cristianos de revueltas, empezar a acusar a los cristianos de trastornar el mundo. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros que estamos en Zaragoza, tranquilamente sentados en un templo, en unas instalaciones, donde no somos perseguidos y donde, de alguna manera, nos separa una distancia cultural bastante grande? Pues creo, hermanos, que si hemos entendido que la Biblia, la palabra de Dios revelada por cada uno de nosotros, que tiene un significado en sí tremendamente importante para nosotros, que entendemos que es la voz de Dios de manera escrita hablándonos a cada uno de nosotros, entonces no veremos las distancias culturales ni las distancias en el tiempo, sino que seremos capaces de traer ese significado, esos principios, esas instrucciones directas a cada uno de nosotros para que formen parte de nuestras vidas. Si hay algo que resalta en estos primeros versículos de Pablo, es que Pablo era una persona que tenía una vida de oración importante. Y es en eso en lo que queremos prestar atención esta mañana. Como una de las marcas que deben definir lo que un cristiano es, lo que tú y yo somos como pueblo de Dios, lo que es tu vida y la mía aquí en Zaragoza en 2018, finales de mayo y principios de junio en adelante, debe ser que tu vida y la mía sean una vida de profunda intimidad y relación con Dios a través de la oración. Que nuestra iglesia tiene que ser una marca que se diferencie de todas las demás, si es posible, en cuanto a que su vida de oración tiene mucho que decir en cuanto a lo que hacemos tú y yo aquí cada día. Como dijimos cuando nos presentamos como pastores, que entendemos que la oración debe de regar cada una de las partes de nuestra vida de iglesia, cada uno de los rincones de nuestro edificio, cada uno de los rincones de nuestra vida, que todo lo que hacemos, sea cuando sea que lo hagamos, tiene que estar presidido por la oración. No como una actividad, sino porque entendemos que es una relación constante con Dios y que de ahí vamos a ser nutridos también en nuestras vidas. Por eso, lo que viene en esta mañana, lo que quiero compartir con vosotros, es cómo la oración debe ser entendida, cómo vemos a Jesús orando y teniéndolo como una parte importante de su ministerio, cómo sus discípulos asumieron, y como se suele decir aquí en España, mamaron la oración de Jesús y cómo la pusieron también en práctica y cómo eso es un desafío para todos nosotros. Oramos y le pedimos al Señor que Él abra nuestro entendimiento y que podamos entender a través de su palabra lo que Él tiene para nosotros. Así es, Padre. Queremos pedirte que, igual que hemos abierto nuestras bocas y nuestros corazones para alabarte y bendecirte, Señor, que también a través de tu Santo Espíritu seas tú ahora el que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir lo que tú quieres decirnos. Señor, gracias porque de una manera que no llegamos a entender en su plenitud, tú has hecho que, siendo el Dios eterno, al mismo tiempo tú te inclines para oír el clamor de tu pueblo, para que podamos hablar contigo y decirte lo que hay en nuestros corazones, pero también, Señor, escucharte a ti a través de tus palabras, de tu Espíritu Santo, de lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Por eso, Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender cómo tú has obrado en la vida de otros a lo largo de la historia y cómo tú quieres, Señor, seguir teniendo esa relación especial y personal con cada uno de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía, hermanos, vamos a seguir la carta a los Filipenses, así que yo os invito a que si queréis durante la semana ir leyéndola, pues eso os va a ayudar a también tener contexto, porque no vamos a seguir un estudio bíblico al uso de cualquier comentarista, hablando acerca de la introducción, de quién la escribe, para quién la escribe. Todo eso lo vamos a ir haciendo los diferentes domingos que esté hablando acerca de esta carta. Pero sí que, como decía antes, hemos de tener en cuenta de que Pablo, el apóstol Pablo, está encarcelado, ya veremos dónde y cuándo y por qué, pero él está en la cárcel, allí de manera injusta, retenido en contra de su voluntad, y él no pierde el tiempo. Él está en la cárcel, pero él tiene en mente a cada una de las iglesias y cada uno de los hermanos, entre los cuales él ha estado predicando y compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y en ese tiempo, pues él decide escribir a la iglesia que está en Filipos. Una iglesia que había surgido, si recordáis, como fruto de que él habla a un grupo de mujeres que está a las afueras de la ciudad, que se han decidido reunir para hacer algo concreto, y es para orar juntos, para tener un momento de intimidad juntos, y es allí donde acude Pablo a hablar con ellas. Y se nos habla de Lidia, y más tarde, porque Pablo empieza a hablar acerca de las nuevas de salvación, Pablo es llevado a la cárcel en Filipos, y allí tenemos ese pasaje tremendo, ¿verdad?, de que Pablo es liberado de la cárcel y que el carcelero intenta quitarse la vida y Pablo le detiene. Pablo, juntamente con Silas, le detiene. Y es gracias a eso que este carcelero le lleva a su casa y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Recordáis? Ese es el inicio de la obra en Filipos. Fijaos, un grupo de mujeres piadosas que oraban a Dios. Un carcelero romano que entrega su vida a Dios y que, juntamente con su familia y con los suyos, deciden seguirlo. Y vemos rasgos en esta carta acerca de la composición de esa iglesia: judíos, gentiles, y cómo eso va a empezar a traer problemas, pero no me quiero adelantar. Eso aparecerá capítulos más adelante. Pero os decía que esta iglesia está empezando a ser perseguida y Pablo les escribe para animarles. Y fijaos qué manera más peculiar de animarles. Si tuviéramos algún hermano, algún pastor nuestro conocido en la cárcel, seríamos nosotros los que estaríamos orando por él, ¿verdad? Y Pablo le dice: yo estoy orando por vosotros. Estoy acordándome constantemente de vosotros en todas mis oraciones y le pido al Señor por algo muy concreto. Eso es algo muy concreto, lo veremos la semana que viene. Pero fijaos cómo Pablo, lo primero que casi sin decirlo le está diciendo a los hermanos en Filipos es que él ora por ellos y además que ora constantemente por ellos. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y ese siempre no es que siempre que oro me acuerdo de vosotros, sino que constantemente estoy orando y cuando me acuerdo de vosotros en mis oraciones, le doy gracias a Dios por cada una de vuestras vidas. Fijaos que en el capítulo 5 a los Efesios, y irán apareciendo estos textos en la pantalla, porque no es simplemente que se lo diga a los de la iglesia de Filipos, sino que eso formaba parte de la vida de Pablo. Dando siempre gracias en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, diciéndole ahora a la iglesia en Filipos: siempre estoy en oración. En el capítulo 6 le dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fijaos cómo Pablo nos anima a la oración en todo momento, y después dice: persistiendo en ello. No como fruto de que hoy me acuerdo y lo hago, sino que la oración está integrada en su vida. Y aquí podríamos pensar, es que Pablo, ¿cómo lo hacía? Es que Pablo se paraba y allí donde estaba decía, uy, que me acuerdo de orar, ahora me paro, cierro los ojos y me pongo a orar. No. Es que Pablo entendía la oración como una relación continua y constante con Dios. Ese estar continuamente hablando con Él. Algunos autores lo llaman esa oración constante, de estar elevando nuestro pensamiento al Señor, que vas conduciendo y te vas acordando y vas intercediendo por alguien, o que vas en la moto y vas hablando con el Señor, o que ves algo y dices, Dios mío, no como una exclamación sin sentido, sino como un deseo real de presentarle esa cosa a Dios. El hecho de tener a Dios continuamente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón nos hace tener una disposición de hablar con Él de forma informal, no como una actividad donde me paro y me detengo, que siempre hay momento para eso, sino como esa relación continua de interacción con Dios. Fijaos cómo los filipenses, aparte de decirle eso, un texto muy conocido es el del capítulo 4, ¿verdad? Versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando estamos afanados por algo, estamos preocupados por algo, es como si estamos hablando con nosotros continuamente, ¿verdad? Hay que ver esto, hay que ver aquello. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Y Pablo dice, cambia tu pensamiento, cambia tu forma de ver ese afán. No lo tengas como una conversación rutinaria contigo misma, sino preséntaselo al Señor. Porque Él tiene cuidado de vosotros y Él sabe y Él os va a dar esa paz que necesitáis. A los colosenses les dice, perseverad en la oración, perseverad. Es decir, ir continuamente añadiendo más y más oración a vuestras vidas, velando en ella con acción de gracias. Por cierto, que cuando en la palabra de Dios se usa el verbo velar, tiene que ver con la oración, con esa actitud de estar buscando al Señor continuamente. Orad sin cesar, le dijo a los tesalonicenses. Sin cesar, continuamente. A los tesalonicenses también en la segunda parte le dice, oramos siempre por vosotros. Y ese oramos siempre por vosotros no tiene que ver de nuevo con que siempre que oro, oro por ti, sino que continuamente tengo una actitud de oración y continuamente os presento delante del Señor. A Timoteo, su hijo amado y siervo fiel en Éfeso, le dice, exhorto ante todo, te ruego ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y en el versículo 4 le dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fijaos qué motivo de oración más tremendo. Dios quiere que todos sean salvos. Y por eso como pueblo de Dios quiere que oremos en todo momento por todas las personas para que puedan llegar a entender y comprender el amor de Dios. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué hay tantos libros escritos sobre la oración? Si os dais un paseo por nuestra biblioteca y buscáis libros de oración, y ahí está nuestro hermano David, que está allí sentado al final, ¿eh? Si le pedís a David, oye David, una búsqueda sobre si tenemos algún libro sobre la oración, él os va a decir cuántos libros hay sobre la oración. Si venís al despacho, tenemos algunos otros también. Si entráis en Google y vais a alguna tienda digital y buscáis libros sobre la oración, hermanos, hay tanto escrito. A veces te abruma. Y yo, cuando veo eso, siempre me preocupo y digo, ¿por qué de un tema tan importante y de un tema que debería surgir de nosotros de una forma tan natural, se tiene que escribir tanto? Para decir qué es la oración, para animar a la oración, para desafiarnos a cómo tenemos que orar, a cuántos temas tenemos que incluir dentro de nuestra oración, a por qué hemos de orar, a cómo actúa Dios a través de la oración. Dice Pablo Martínez que el conocimiento teológico de la oración lo que debe hacer es guiarnos a orar. No conocer mejor la oración, sino a que oremos. Conocer sobre la oración está muy bien. Que yo diga todo lo que Pablo dice sobre la oración está fantástico. Os vais a convencer de que es un tema bíblico, muy bien. Pero si eso no nos lleva a orar, entonces de nada nos sirve, ¿verdad? Me gustaría compartir con vosotros unas cuantas citas de algunos libros que he estado consultando acerca de la oración. No para que sepáis que no son palabras mías, sino para que veáis en el tono en el que algunos pastores y autores hablan. ¿En qué consiste en realidad la oración? Se pregunta Job MacDonald. ¿Es en verdad una cosa tan complicada que los creyentes deben pasar toda la vida buscándola? Me agrada comparar la oración como una conversación entre dos amigos que se quieren y se comprometen y se comprenden mutuamente. A través de la oración es que vemos obrar en nuestras vidas y en la vida de aquellos por quienes estamos orando el amor de Dios y el poder de Dios, y esto nos vivifica espiritualmente. Se despierta en nosotros un más intenso deseo de pasar más tiempo en su presencia y de permanecer cerca de él. La oración es la llave que abre la puerta a un mundo completamente nuevo, al mundo donde se vive en la activa y consciente presencia del Dios viviente. Llega a constituirse en el fundamento de todas nuestras actividades. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz precisamente para hacer posible esa íntima relación. Job MacDonald, en su libro Descubramos cómo orar con 9 pasos hacia la oración eficaz. Fijaos que le está reflejando lo que es su experiencia con la oración. Nadie puede escribir de esto a menos que lo viva. José María Martínez y Pablo Martínez, su padre, en el que uno de los textos, uno de los libros que mejor hablan acerca de la teología y la psicología de la oración, en ese libro que muchos de vosotros tendréis, Verde, Abba Padre, él menciona a John Millick Lockham, que, fijaos lo que dice, la oración es el factor vital de la fe. El creyente ora y el orante cree. Factor vital de la fe. El creyente ora y el orante cree. John Bunyan, en un clásico, en su libro sobre la oración, dice, orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o el alma ante Dios, por medio de Cristo y el poder y la ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra para el bien de la Iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Abe Simpson, Andando en el Espíritu, en su libro, dice, el misterio de la oración, y lo hace con exclamaciones, no hay nada semejante en el universo natural. Un ser superior y el otro inferior en perfecta comunión. Una relación familiar y con todo a una distancia entre lo infinito y lo finito. Un maravilloso vínculo es la oración que puede trazar un puente sobre el abismo entre el Creador y la criatura, el Dios infinito y el niño más humilde y sencillo. Jay Dennis, en Los hábitos de Jesús, cuando habla acerca de la oración y del hábito que Jesús tenía de orar, dice que orar es entrar y vivir en una atmósfera en la cual alabas a Dios, agradeces a Dios, confiesas tus pecados a Dios, intercedes por otras personas y presentas tus peticiones personales a Dios. Y acabo con la cita del primer autor de Job MacDonald, que dice, hemos hecho confusa una cosa que Dios ha querido que fuera verdaderamente hermosa en su sencillez. Y eso me llamaba la atención, porque a veces parece que al hablar de la oración estamos hablando de algo tan sumamente complicado, tan sumamente difícil de llevar a la práctica. ¿Qué hizo Jesús con la oración? Os invito a ir a Lucas, al capítulo 11, por unos segundos. Porque allí encontramos, en Lucas capítulo 11, una realidad. Dice, estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si hay algo que destaca de este pasaje, es en primer lugar que Dios, que Jesús en este caso, oraba. Y los discípulos sabían que él estaba orando. Y dice que le dejaban estar a solas orando con el Padre. Pero que al ver el testimonio de Jesús orando, le pidieron que les enseñara a orar. Y ese fue el... Por eso Jesús habla acerca de la oración y por eso le transmite lo que entendemos que es el Padre Nuestro. También en Mateo lo podemos encontrar en el capítulo 6. Jesús oraba y su vida de oración impactó a sus discípulos. Y ellos querían aprender a orar. Igual que Juan dice, enseñó a sus discípulos a orar. Cuando vemos la vida de Jesús en los evangelios, si hay algo que nos dicen en Marcos 1:35, es que Jesús se levantaba temprano para poder estar a solas orando al Padre. Y también lo hacía por la noche, algunas veces toda la noche, como cuando oró antes de elegir a los apóstoles que vemos en Lucas capítulo 6. Oró por las personas, pero también oró con las personas. Y esto es importante para nosotros, porque a veces queremos orar mucho a solas y no queremos orar con los demás. Oró con las personas también. En Juan 17 encontramos la oración en la cual Jesús intercede por sí mismo, por lo que va a venir, por sus discípulos que van a quedar solos y también por los que creerán gracias a la palabra y al testimonio de sus discípulos. Oró antes de tomar grandes decisiones, después de una gran victoria, oró para vencer la tentación, oró para pedir fuerzas, oró para pedir guía al Padre, glorificó a Dios a través de la oración durante su ministerio, incluso antes de morir tuvo tiempo para elevar una oración de intercesión por aquellos que le estaban matando, ¿recordáis? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Era a través de la oración que Jesús se perdía en intimidad con el Padre. Era allí donde conversaban, era allí donde Él percibía los deseos del Padre. Era allí donde compartían, donde Padre e Hijo sintonizaban en esa relación de amor. Y fue gracias a la oración donde Él podía expresar cosas como la que he puesto aquí en la siguiente diapositiva. Fijaos que dos palabras de Jesús en Juan. En el capítulo 5, versículo 30, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si no fuera por la oración y por esa relación de amor de Jesús con el Padre, Jesús no podría haber dicho esto, ni tampoco lo siguiente. Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Por eso en Juan 15 Jesús dice que de la misma manera tú y yo separados de Él nada podemos hacer. En Lucas, en el capítulo 11, hemos leído esa petición de los discípulos a Jesús. Pero si fuéramos al capítulo 18, ahí encontramos otra parábola preciosa acerca de la oración. Jesús les dice y les habla de una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Capítulo 18, versículo 1. Y les dice que había un cierto juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo oírla. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Si alguien malo puede acabar oyendo a alguien que está insistentemente, dale que te pego, pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole, y al final esa persona mala dice, pues mira, le voy a hacer caso, no vaya a ser que siga ahí dándole y dándole y se haga tan pesada que me acabe calmando la paciencia. Vuestro buen padre, vuestro buen pastor, el que os ama con un amor incomparable, ¿no se va a parar a escucharos si constantemente estáis hablando con él? Fijaos qué enseñanza, de una manera tan sencilla, para hablar de la necesidad que tenemos de estar siempre orando y sin desmayar. Y no es que Dios lo necesite, es que los que lo necesitamos somos nosotros y no nos damos cuenta de eso. Pero cuidado con el versículo 8, porque creo que ahí es donde está nuestro problema. Dice, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Tenemos nosotros fe hasta el punto de estar acudiendo a Dios continuamente? ¿Tenemos la seguridad de que cuando oramos a Dios hay algo que cambia en nuestras situaciones? ¿En nuestra propia vida? ¿En nuestro entorno? ¿Nos damos cuenta que es porque amamos a Dios y porque creemos quién Él es y por eso hemos estado predicando durante, desde noviembre hasta mayo, 5 meses acerca de quién es Dios? ¿Habremos aprendido algo lo suficientemente valioso como para ahora saber que tenemos que depender de Él y que tenemos que relacionarnos con Él? Porque si no lo hemos aprendido, rebobinemos y empecemos de nuevo. Pero no es mi intención. Para Jesús pasar tiempo con el Padre no era una actividad, sino toda una necesidad. Él necesitaba poner delante del Padre sus asuntos, su ministerio, su vida, sus relaciones, la vida de aquellos que compartían camino con Él. ¿Tenemos nosotros esa necesidad? ¿O es solo que el Hijo de Dios la tenía? Ni mucho menos, ¿verdad? La Iglesia, de hecho, aprendió a orar. Hablábamos de Hechos de los Apóstoles como Hechos del Espíritu Santo, ¿recordáis? Pero es que Hechos de los Apóstoles también puede ser leído en clave de las oraciones que vemos ahí. Empieza el capítulo 1 diciéndonos que tras la ascensión en Jerusalén, los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego. Son investidos del poder cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos en el capítulo 2 y nos dice que de nuevo allí estaban, perseverando en las oraciones. En el capítulo 6 deciden elegir diáconos y ¿qué hacen? Se ponen a orar para que el Espíritu Santo les guíe en medio de esas decisiones. En Hechos 10 nos sorprende que cuando se habla de Cornelio, un hombre que era justo, piadoso y temeroso de Dios, el currículum que se nos da de él es que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y así podríamos seguir, hablando de oración individual y oración colectiva. Y parece que la Iglesia primitiva aprendió muy bien que era necesario también juntarse y que cuando se juntaban, el orar juntos no era una actividad que tocaba los miércoles o los jueves o cuando ellos se reunieran, sino que era una verdadera necesidad el hecho de estar juntos, fortaleciéndose y orando, intercediendo al Señor. ¿Qué hay de nosotros? ¿Tiene el ejemplo de Pablo a los filipenses algo que decirnos? ¿Tiene el ejemplo de la iglesia naciente algo que decirnos? ¿Tiene el ejemplo de Jesús algo que decirnos a nosotros? Pues me gustaría concluir con 2 citas de varios autores acerca de este tema, que también la voy a proyectar. Torrey, otro autor que habla acerca de la oración, dice, no hay nada de la iglesia de hoy, en el ministerio de hoy, en que nos hayamos alejado del modo más lamentable de la vida apostólica que en el aspecto de la oración. No vivimos una vida de oración. No vivimos en una época de oración, sino en una época de ajetreo, de actividad, de movimiento, de técnicas y de planes, en que el hombre tiene confianza en sí mismo para conseguir las cosas. Y él llega a ser más rotundo y más duro en cuanto a esto. Dice, dejaos de historias. No necesitamos una iglesia más engranada. No necesitamos más ministerios que se unan a ese engranaje. Empecemos por despertar una vida de oración en nuestra vida, personal y de iglesia. Porque cuando eso inunde nuestra vida y la vida de nuestra iglesia, todo lo demás va a venir por añadidura, porque estaremos buscando el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. Y también en la vida de la iglesia habrá más cosas que nos serán añadidas, pero primero lo primero. José María Martínez y Pablo Martínez sentencian: el debilitamiento de los cultos de oración en la iglesia, y hoy son muchas las que en el mundo occidental lo sufren, es evidencia inequívoca de que algo inquietante ocurre en la espiritualidad de sus miembros. Y esto ya hace algunos años que lo escribió. Este hecho debería ser una luz roja que obligara a estos, es decir, a todos nosotros, a detenernos, a autoexaminarnos y a renovarnos bajo la dirección del Espíritu y la de la Palabra. Hermanos, ¿cómo es tu vida de oración? Esta semana hablaba con alguien acerca del examen. Y de que si queremos saber si estamos creciendo o no en el Señor, tenemos que evaluarnos a la luz de las marcas que la Palabra nos da acerca de lo que significa ser cristiano. Y ese es mi objetivo: poner delante nuestra diferentes desafíos y saber que tenemos que evaluarnos en base a ellos y cómo está nuestra vida en base a eso. Porque de eso se trata el venir a la iglesia, como prediqué por primera vez, el crecer para después servir. Y si tenemos que crecer todos y cada uno de nosotros, tenemos que saber en base a qué. Y este es nuestro primer desafío: ¿cómo está nuestra vida de oración? Yo os admito que estoy 100% con lo que Torrey dice, que yo también paso por momentos de ajetreo, de trabajo, de actividad, de movimiento, de cultos, etcétera, y a veces donde más fallo es en mi tiempo de oración. Y que tengo que seguir orando al Señor para que me ayude a arreglar eso en mi vida. Como he puesto en el boletín, y era totalmente intencional, hay cosas que tenemos que cambiar para darle cabida a otras cosas. Y hermanos, si detectas que tu vida de oración es pobre, yo te recomiendo que evalúes tu día a día y que hagas los cambios que tengas que hacer para hacer que la oración sea una prioridad. Y que si te tienes que levantar un poquito antes, te levantes. Y si te tienes que acostar un poquito más tarde, te acuestes. Y si tienes que pararte a mediodía, te pares. Pero que intencionalmente digas, voy a reservar este tiempo para orar. Así que si a partir de hoy os digo, este día no puedo quedar porque lo tengo reservado para orar, hermanos, no me... ¿vale? Tomadlo como que es lo mejor que puedo hacer por la iglesia. Pararme para estar orando. ¿Pensáis que como iglesia estamos demostrando que estamos apasionados por Dios, por la forma en que nos reunimos para orar? ¿Pensáis que no debiéramos estar aquí el miércoles o el jueves o el día que decidamos todos juntos? Y que si tuviéramos que cambiar el día, la hora y el lugar para que estemos aquí, ¿sería algo bueno hacer? Ojalá el próximo miércoles no quepamos y de forma totalmente espontánea, podemos decir, hermanos, no cabemos, nos vamos al templo. ¿Pensáis que sería algo bueno para vosotros y para la iglesia? No nos engañemos. Si esperamos algo de Dios, si queremos captar su voluntad, si queremos que grandes cosas ocurran en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, no podemos hacer de la oración una actividad de segunda. No podemos decir, ah, sí, el culto de oración está el miércoles, pero que ya vayan los que les gusta orar. Sí, yo sé que hay minigrupos, pero que vayan los que puedan y quieran, porque yo tengo otras cosas que hacer mejor que reunirme para orar durante la semana. Y Hermanos, minigrupos y cultos de oración hay toda la semana, todas las horas casi. Hay los martes, hay los miércoles y hay los viernes. Los jóvenes tienen un grupo el jueves, el sábado si hay reunión oramos, si vienes a cualquier actividad vamos a estar orando juntos, el domingo es una oportunidad para orar. Y por eso creemos que es bueno mantener esas actividades, porque fomentan la oración íntima unos con otros y la oración todos juntos por la iglesia y por las necesidades de la iglesia y por nuestros enfermos y por nuestros niños y por nuestras familias. Y cada miércoles oramos por algo diferente y todos los miércoles oramos por algunas cosas que son recurrentes. Y si nos reunimos en cuerdas de amor para orar por los que no están en la iglesia es porque les amamos y creemos que Dios tiene algo grande que hacer todavía en sus vidas. Si no, no nos reuniríamos para orar. Pero hermanos, yo creo que la fe sigue moviendo montañas. Y a veces los corazones de las personas son más duros de mover que las montañas. Y no nos damos cuenta de eso. Jóvenes, o empezáis a cultivar una relación de oración entre vosotros, por mucho que creáis que ahora estáis atareados con exámenes, con estudios, cuando estéis casados, tengáis niños, tengáis trabajo, más liado vais a estar. Así que empezad a poner la oración como una prioridad en vuestras vidas y en vuestras reuniones y en vuestras relaciones. Lo que no cultivemos ahora, hermanos, no va a ocurrir por arte de magia dentro de años. Ah, cuando me jubile, cuánto tiempo libre voy a tener, ¿verdad? Hermanos, puedes jubilarte o que te metan en la cárcel por persecución, que si no tienes una vida de oración no la vas a cultivar ni cuando te jubiles ni cuando estés en la cárcel. Es que Pablo tenía tanto tiempo en la cárcel. Sí, tenía tiempo, pero él sabía lo que era importante en su vida. Conozco jubilados que están más liados ahora que nunca. ¿Cierto? Así que no es que tengan que cambiar las circunstancias para que yo cambie lo que Dios quiere cambiar en mi vida. Es justo lo contrario. Yo me encargo de Dios y Dios se encarga de mis cosas. Y eso es lo que estamos intentando de inyectar en nuestros jóvenes y en todos nosotros. Que le pongas a Dios tu vida y Él se va a encargar de ella. Pero fomenta y busca al Señor lo primero en tu vida. O las demás cosas no se van a venir por añadidura. Hermanos, espero, y es mi deseo que, como decía Pablo Martínez, el conocimiento de la oración no nos mueva a conocer más, que no sea estéril, sino que nos mueva a orar y a descubrir por nosotros mismos que no haga falta leer 4 libros acerca de la oración, que lo descubramos nosotros y podamos ser testimonio de lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. Pues Señor, ayúdanos a evaluarnos y a saber esas cosas, Padre, que tengamos que cambiar para que te demos cabida a ti y a tu Santo Espíritu en primer lugar en nuestras vidas. Que podamos entender la necesidad que tenemos de buscarte a ti sobre todas las cosas, de ponerte lo primero. Y Señor, que cuando alguien o nosotros mismos pensemos, cerremos los ojos y pensemos cómo es una persona apasionada por ti, lo primero que podamos detectar es una ferviente vida de oración, en privado y en público, a solas contigo y junto con nuestros hermanos. Señor, que anhelemos tener una vida de oración que sea de impacto para los demás. Señor, que anhelemos pasar tiempo a solas contigo para que tú nos hables, para que tú nos guíes, para que tú nos muestres, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Para que podamos estar velando los unos por los otros y todos juntos. Señor, para que podamos mirarte, contemplarte y a solas contigo tener la capacidad de que tú sigas sanando y revolucionando nuestras vidas. Para que cuando estemos juntos, Señor, eso sea una realidad que impacte a este mundo que tanto te necesita, Señor. Ayúdanos a entender la necesidad que tenemos de ti, de pararnos a estar contigo antes que cualquier otra cosa. Y que eso, Señor, lo podamos traer cuando nos reunimos juntos para que tú sigas obrando esa realidad en nuestras vidas. Padre, perdónanos porque a veces queremos demostrarte nuestro amor, pero nuestro amor no se demuestra estando contigo y queriendo pasar tiempo contigo. Señor, perdónanos porque a veces dejamos que desear y solo acudimos a ti como niños caprichosos para pedirte por la chuche o por aquello que nos hace falta en el momento. Señor, ayúdanos a hacer de la oración algo que marque una diferencia en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque sabemos de que tú quieres, Señor, estar con nosotros, de que tú quieres inclinar tu oído a nosotros, de que tú quieres traer todas las bendiciones, Señor, que tú has preparado para nosotros, y que eso no se consigue a base de retorcerte el brazo, sino a base de estar contigo y dejar que tu corazón, Señor, sea parte del nuestro y el nuestro parte del tuyo. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.